de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba se encuentra entre los cuatro países que han implementado medidas durante la pandemia del COVID-19 que amenazan la democracia y los derechos humanos. Religiosos cubanos denuncian incremento de la persecución contra ellos en la isla. Alerta a organización Artículo 19 sobre el riesgo que tienen en Cuba los artistas, periodistas independientes y activistas solo por reclamar sus derechos. La oposición venezolana denuncia ciberataques en las plataformas utilizadas para la consulta popular y Estados Unidos sanciona a una persona y una universidad del entorno de la Guardia Revolucionaria iraní por su ayuda a los rebeldes hutíes en Yemen.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí en esta edición que corresponde al miércoles 9 de diciembre del año 2020, Ecuador de la semana y ya. Comienzan a acercarse los días previos al fin de año. Nosotros estamos aquí en este miércoles frío para el sur de la Florida y para Cuba, llevándoles toda la información que nos llega desde la isla y del resto del mundo. El equipo que le estará acompañando durante estos 58 minutos está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y les acompaña Ariane González. Ya iniciamos a las 12 con 2 minutos, Otón, con las noticias de Cuba. Y Cuba aparece en la lista de países que han adoptado medidas durante la pandemia del COVID-19 que amenazan la democracia y los derechos humanos. Así lo dijo hoy miércoles un informe del Instituto de Democracia Internacional, IDEA. El estudio, que examinó la situación en casi todos los países del mundo, concluyó que el 61% de las naciones implementó restricciones ilegales desproporcionadas, indefinidas o innecesarias, en al menos un área de las libertades democráticas. China y Cuba, ambos regímenes autoritarios de larga data, a menudo son citados como casos de éxito en la lucha contra la pandemia, ya que estaban entre los 37 países con las tasas de mortalidad más bajas del mundo en octubre del año 2020. Eso según el reportaje de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, su aparente éxito en la lucha contra el virus se ha logrado a un alto costo para la democracia y los derechos humanos. Ambos se encuentran entre los cuatro países del mundo que han implementado las más preocupantes medidas para frenar el COVID-19. Así lo indica la organización intergubernamental con sede en Estocolmo. Pero si hablamos sobre estas violaciones de los derechos humanos, hay una organización defensora de la libertad de expresión que está alertando sobre la represión que está ocurriendo en Cuba. Yolanda Huerga tiene esta información.
La organización Artículo 19 difundió este martes una alerta para denunciar el riesgo en que se hallan en Cuba artistas defensores de la libertad de expresión, periodistas independientes y activistas solo por reclamar sus derechos. Entre los días 9 de noviembre y 6 de diciembre, Artículo 19 registró un total de 240 agresiones de parte del gobierno cubano contra estas personas que exigen se respete su derecho a expresarse libremente.
En este número de agresiones, las más comunes fueron los arrestos domiciliarios, las detenciones arbitrarias, aunque en menor medida también contabilizamos amenazas, citaciones oficiales, multas, cortes al servicio de Internet, entre otras.
Resaltó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. El régimen ha desarrollado una escalada represiva contra los protagonistas de la protección protesta del Movimiento San Isidro. Los manifestantes que se congregaron en las puertas del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre y todo el que ponga una opinión contraria a la intensa campaña de criminalización y descrédito contra los participantes en ambas acciones.
Ante este panorama, artículo 19 realiza un llamado al gobierno de Cuba para detener de manera inmediata el hostigamiento hacia artistas, defensores, periodistas y personas simpatizantes de San Isidro, del Movimiento 27N y de la ciudadanía en general que se encuentra demandando un ejercicio de libertades y derechos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la represión es evidente. Activistas en la capital cubana permanecen bajo vigilancia policial en sus viviendas, una de ellas agredida en la noche del martes. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
La vigilancia policial se mantiene este miércoles frente a las viviendas de los huelguistas y otros activistas que permanecieron recientemente en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, protestando pacíficamente por la liberación de Denis Solís, rapero crítico del régimen. Así lo confirmó a Radio Martí uno de ellos, el periodista independiente Esteban Rodríguez.
Nosotros no somos de la vivienda. Hay dos perseguidoras y como cuatro policías y dos mujeres vestidas de policía también. Todos nos encontramos sitiados.
También la vigilancia con tropas élites permanece en las calles de La Habana.
La niña salió y me pudo presenciar, incluso me grabó un video donde te ven. La fuerza represiva por la tienda en MLC, los llamados especiales, los antimotines también.
Las agresiones escalan como en el caso del activista Adrián Rubio Santos, un joven que tras negarse meses atrás a pasar al servicio militar obligatorio y empuñar armas a favor del régimen, logró entrar a la sede de San Isidro para solidarizarse con lo que allí ocurría. Precisamente este miércoles, Radio Martí se comunicó con la madre de Rubio Santos, la señora Isbel Santos, sobre la agresión a su vivienda en la noche del martes. Nos dijo:
como a las 2:15 más o menos, empiezan a tirar piedra y piedra. No era una piedra atrás de la otra. Tiraban una y a los minutos tiraban otra. Estuvimos así hasta casi las 3 de la mañana. Y entonces, cuando yo despierto hoy, que salgo del patio a ver, me doy cuenta que no eran piedras, que eran botellas de cerveza. Porque están los vidrios ahí de botellas de cerveza.
Por otra parte, la periodista Luz Escobar y el activista LGBTI Héctor Valdés Cocho han reportado por estos días vigilancia policial permanente frente a sus domicilios en La Habana tras los hechos de San Isidro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra información referente a Cuba, debido a la falta de liquidez y la grave crisis económica que enfrenta el gobierno cubano, aparenta haber autorizado permitir que algunas inversiones en la isla sean mayoritariamente extranjeras en vez de cubanas. La prensa oficialista cita a Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, explicando el cambio. Malmierca acotó que se elimina la obligación de participación cubana mayoritaria en sectores como el turismo, la biotecnología y el comercio mayorista. Esta exigencia solo queda para la extracción de recursos naturales y la prestación de servicios públicos. Así lo dijo el ministro en el primer foro empresarial Cuba 2020. Y la compañía financiera Moody's completó el martes su revisión periódica de Cuba, ratificando su percepción de la debilidad y posible vulnerabilidad de la economía cubana para inversionistas. Utilizando un sistema de clasificación complejo y especializado, Moody's dice que el perfil crediticio de Cuba es pobre y se le considera una nación de alto riesgo para el inversionista, con un índice de posible incumplimiento de pago, sobre todo más alto de lo normal. Moody's apunta que el tamaño de la economía cubana es moderada y hace notar un bajo crecimiento sustentado por una base económica estrecha. También destaca la falta de datos económicos disponibles y oportunos, así como un historial muy débil del pago. Asimismo, Moody's dice que Cuba es susceptible a lo que llama riesgo de evento debido a la posible pérdida de apoyo financiero venezolano y menores ingresos por turismo. Y la plataforma Cuba Decide, anunciado para mañana 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones pacíficas en diversas ciudades del mundo por el derecho a tener derechos del pueblo cubano y en protesta a la presencia de la dictadura en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Rosa María Payá, presidenta de Cuba Decide.
Convocamos a todos los cubanos en la diáspora a manifestarnos en favor del derecho a los derechos para el pueblo cubano y también en protesta por la presencia de la dictadura cubana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estaremos manifestándonos en varias ciudades alrededor del mundo. En Miami estaremos realizando una procesión desde la Torre de la Libertad, 5 de la tarde, hasta la Iglesia del Jesús, con momentos de silencio, recordando los silencios que hicieron los cientos de jóvenes que se manifestaron el 27 de noviembre pasado frente al Ministerio de Cultura. Esta movilización es también una expresión de solidaridad con ellos, con todos los que han estado bajo asedio policial en la sede del Movimiento San Isidro, que están todavía asediados en varios lugares del país, miembros de la oposición, miembros de la sociedad civil, jóvenes artistas, activistas, en solidaridad con todo el pueblo cubano.
En Washington, D.C., la protesta tendrá lugar frente a la embajada del régimen de la isla a partir de las 3 de la tarde, y también cubanos residentes en La Haya, en Ginebra y en Bilbao han convocado a manifestarse en las sedes emblemáticas de esas ciudades. Esto es lo que está organizando la plataforma Cuba Decide, pero ya hay varios exiliados cubanos que planean manifestarse en decenas de ciudades alrededor del mundo mañana 10 de diciembre para denunciar la constante violación de esos derechos en Cuba. Los actos centrales de la jornada, organizados por las plataformas opositoras Somos Más y Acciones por la Democracia, tendrán lugar en Bruselas y Ginebra, sedes de la Unión Europea y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, respectivamente. También se han convocado manifestaciones en Miami, en Tampa, en Nueva York, en Montreal, en Ciudad de Panamá, Asunción, en Montevideo, en Quito, en Lima, en Santiago de Chile, en Praga, Berlín, Roma, París, Barcelona, Sevilla y La Haya, entre otras. Los gestores de la iniciativa dijeron en un comunicado que uno de los objetivos es apoyar al movimiento San Isidro y a los más de 300 artistas cubanos que se manifestaron frente al Ministerio de Cultura en noviembre pasado. El otro objetivo es denunciar ante el mundo las constantes violaciones de los derechos fundamentales de los cubanos en la isla y fuera de ella, así agregaron los organizadores. A las 12:12, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos fuertes centros de altas presiones, uno sobre la región central de Texas y el otro sobre la llanura de Tennessee, enlazan sus isobaras para extenderse sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la tarde del viernes, en que otro frente frío llegará al noroeste del Golfo de México. Para Cuba, tendremos nublado sobre las provincias orientales con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 2 y los 15 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán de región norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos a continuar aquí ahora con otras informaciones y hablemos de lo que está sucediendo en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro realizó unas elecciones legislativas el pasado domingo, pero la oposición ya ha convocado una consulta popular que ha comenzado a desarrollarse desde el lunes y será hasta el próximo día 12. Pero esa consulta popular está recibiendo ataques cibernéticos. Eso lo reporta el comité organizador de la consulta que convoca a la oposición venezolana. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
El primer día de consulta popular estuvo marcado por ataques a las plataformas a través de las cuales los venezolanos podrán expresarse en la consulta popular virtual, tal y como lo explicó Emilio Graterón, coordinador técnico del evento.
recibió bastantes ataques cibernéticos, tanto la página como Vote. Y eso hizo que prácticamente durante todo el día estuviese dando problemas y la página no haya funcionado.
El comité organizador convocó además para el sábado 12 de diciembre a las 12 del mediodía a una manifestación en las calles de Venezuela para demostrar lo que piensan los venezolanos del régimen de Nicolás Maduro. Este martes, muy temprano, Guaidó recorrió las filas para abastecerse de combustible que se registran en Caracas, promoviendo la consulta popular.
El país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Estamos invitando hoy a los vecinos, a los ciudadanos venezolanos a participar en la consulta popular el 12, a exigir por nuestros derechos, a alzar la voz. No podemos acostumbrarnos a esta tragedia. Horas, días de cola, no podemos normalizar la tragedia y por eso alzamos la voz.
El régimen de Nicolás Maduro rechazó este martes en un comunicado lo que consideró la injerencia del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, por las declaraciones emitidas sobre el proceso electoral del 6 de diciembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó el ataque e intento de secuestro contra el reportero gráfico venezolano Jamel Louca e instó a las autoridades a investigar de forma expedita esta agresión, que se suma a numerosas violaciones a la libertad de prensa en Venezuela. Louca, del diario La Antena en el estado Guárico, había sido amenazado y el 2 de diciembre, cuando se disponía a abandonar la ciudad con su familia, cuatro sujetos armados intentaron secuestrarlo frente a su casa, así dijo la CIP en un comunicado. El periodista logró escapar y durante su persecución le dispararon en varias ocasiones y le arrojaron un artefacto explosivo. Luca está fuera de peligro, aunque fue herido en el rostro, el hombro izquierdo y el brazo derecho. El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, instó a las autoridades a cumplir su deber de investigar a la mayor brevedad, señalar y juzgar a los responsables de este grave acto de violencia. La CIP subrayó que observa con mucha preocupación el incremento de las agresiones físicas, amenazas y persecuciones contra periodistas en Venezuela. Continuamos hablando de Venezuela, pues los Estados Unidos han reafirmado su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional en la semana en la que se realiza la consulta popular impulsada por la oposición venezolana. El informe lo tiene John Burnett.
Estados Unidos reiteró su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano en lo que dijo textualmente su lucha por restaurar la democracia en su país a través de una consulta popular contra el régimen ilegítimo de Maduro. En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el secretario Mike Pompeo resaltó que la consulta popular que se realiza del 7 al 12 de diciembre se ejerce bajo la autoridad de la legítima Asamblea Nacional bajo la Constitución venezolana. Pompeo aseguró en un mensaje que la consulta sirve de plataforma para aquellos que se vieron obligados a huir al extranjero desde Venezuela bajo amenaza de persecución, tortura o muerte para exigir elecciones libres y justas en todos los niveles. El secretario Pompeo recalcó en el documento que el proceso electoral venezolano ha sido reducido a una farsa por las continuas manipulaciones y represión de la dictadura del presidente en disputa, Nicolás Maduro. En el comunicado se aclara que aunque la consulta quizás no terminaría con la crisis humanitaria, política y económica causadas por el régimen de Maduro, sirve para adelantar los esfuerzos hacia elecciones presidenciales verdaderamente libres y justas. El secretario Pompeo subrayó una vez más la importancia del apoyo internacional a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y al pueblo venezolano en su lucha para poner fin al régimen de Nicolás Maduro y regresar al país a la senda de la democracia. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Vamos a hablar ahora de El Salvador. La Fiscalía General quiere penas más duras y una ley especial para combatir el tráfico ilícito de personas. Así lo dijo el jefe de la institución, Raúl Melara, tras presentar al Congreso un anteproyecto de ley sobre el tema. Según el fiscal general, el país no cuenta con las herramientas legales necesarias para perseguir este delito. Melara declaró que hay muchas personas que están traficando inescrupulosamente con el dolor de la gente y lucrando a expensas de quienes de alguna manera buscan migrar hacia otras tierras. Por eso, agregó el fiscal, es importante tener un cuerpo normativo que pueda atacar y penalizar al crimen organizado nacional e internacional. Por otra parte, en Nicaragua, la Iglesia Católica asegura que en el país se respeta la libertad religiosa y además se niegan a ser enemigos del gobierno. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Desde el año 2018, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sido blanco de constantes ataques luego del papel de los obispos como mediadores en dos infructuosos diálogos nacionales en busca de una salida a la crisis social que aún persiste en el país. Desde la vigilancia constante en las parroquias, amenaza contra sacerdotes, un inexplicable atentado contra la imagen de la sangre de Cristo y estigmatizaciones verbales que vienen desde el propio presidente Daniel Ortega, que los ha calificado como golpistas, la Iglesia de Nicaragua enfrenta un duro panorama social. No obstante, el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, dijo a La Voz de América que en el país se respetan las libertades religiosas.
Pero nosotros seguimos trabajando y seguimos haciendo porque nuestro trabajo no es político. Nosotros no somos enemigos, lo hemos dicho los obispos. Y el Papa lo ha dicho en muchas ocasiones, la Iglesia no es enemiga de ningún gobierno.
Esta semana el gobierno de Estados Unidos incluyó a Nicaragua en la lista de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. El analista político y opositor José Dávila dijo que esta medida es una constatación de que el gobierno es hostil con la Iglesia.
El régimen directa o indirectamente mantiene una presión sobre la Iglesia Católica con esa, recordemos, la profanación de los templos.
Según un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Iglesia Católica en Nicaragua sufrió 24 ataques en los últimos 20 meses, incluyendo el incendio que calcinó una histórica imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua. El organismo defensor de derechos humanos responsabiliza al Estado por estos ataques, mientras la Iglesia prefiere dejar todo en manos de Dios. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
12:21, tiempo de noticias de los Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos anunció ayer martes sanciones contra el nuevo enviado de Irán ante los hutíes del Yemen, Hassan Irlu, y contra la Universidad Internacional Al-Mustafa, a la que acusa de servir de plataforma para las operaciones de las fuerzas de élite de Teherán en el Medio Oriente. Washington asegura que Irlu es oficial de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y fue enviado a Sanaa, la capital del Yemen, para servir como enlace de este cuerpo militar con el movimiento Hutí, un grupo insurgente chiita que se ha acreditado ataques contra la capital yemení. Irán es la única nación en reconocer oficialmente a los hutíes y en nombrar a una presunta representación, así observó en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo. En cuanto al Centro de Altos Estudios, el funcionario aseveró que actúan como facilitadores del ejército iraní. En otra información, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos respaldó ayer martes de manera abrumadora una partida presupuestaria de 740 mil millones de dólares para el Pentágono, pero el presidente Donald Trump se comprometió a vetarlo semanas antes de que deje el cargo. La votación fue de 335 a 78 a favor de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un margen que sería lo suficientemente grande como para imponerse al veto prometido por Trump. El Senado debe votar la legislación en los próximos días y se espera que la apruebe, lo que enviaría el proyecto de ley a la Casa Blanca para que Trump lo firme y lo vete. Trump ha amenazado con vetar la medida este año debido a que incluye una disposición para eliminar los nombres de generales confederados de las bases militares y también porque la propuesta no deroga la legislación que protege a Google, Twitter y Facebook de responsabilidad por lo que aparece en sus plataformas. Y también ayer, por separado, el presidente Donald Trump y el presidente electo Joe Biden prometieron inmunización rápida contra el coronavirus para millones de estadounidenses. El informe lo envía Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo Joe Biden, separados por 160 kilómetros y una distancia política mucho más amplia, llevaron a cabo eventos simultáneos el martes centrados en la lucha contra la pandemia de coronavirus. Trump, en el auditorio sur de la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva para garantizar que los estadounidenses tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus.
Si es autorizada, decenas de millones de vacunas estarán disponibles este mes y las distribuiremos muy rápido. Seguirán cientos de miles. Cada estadounidense que quiera una vacuna podrá recibir una vacuna.
Entre tanto, en un teatro en el centro de Wilmington, Delaware, Biden se mostró menos optimista en un momento en que el número de casos de COVID-19 y las hospitalizaciones se han disparado a niveles récord en Estados Unidos.
Estamos resignados a sentir que no hay nada que podamos hacer. No podemos confiar el uno en el otro, que debemos aceptar la muerte, el dolor y la tristeza.
Trump, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre por qué no se invitó a ningún miembro del equipo de salud del presidente electo al evento del martes en la Casa Blanca, continuó insistiendo en que no hay garantía de que Biden asumirá el cargo el 20 de enero, el día programado para su toma de posesión. «Ganamos las elecciones del 3 de noviembre», insistió Trump, quien perdió decisivamente el conteo de votos del colegio electoral y el voto popular ante Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la Corte Suprema de los Estados Unidos infligió también el martes un revés al presidente Donald Trump al no aceptar una apelación formulada por sus aliados para bloquear la certificación de resultados electorales en Pensilvania, clave para el triunfo del demócrata Joe Biden. La máxima instancia judicial estadounidense, en la cual 3 de 9 magistrados fueron designados por el presidente Trump, no explicó los motivos de su decisión y ninguno de sus miembros notificó su desacuerdo. Más de un mes después de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente se niega a reconocer su derrota frente a Biden, declarándose víctima de un fraude masivo sin presentar pruebas convincentes. Con la ayuda de sus aliados, Trump ha presentado demandas en varios estados cruciales para el desenlace de la contienda electoral, pero casi todas ya han sido destinadas o desestimadas por los tribunales. Y hablando de tribunales, el ejército de los Estados Unidos anunció este martes el despido o suspensión de 14 oficiales, dos de ellos generales, por haber creado un ambiente permisivo del abuso y el acoso sexual en la base militar de Fort Hood, en Texas, donde hace 8 meses fue asesinada la soldado Vanessa Guillén. Las medidas disciplinarias son fruto de una investigación en reacción al asesinato de Guillén, de 20 años de edad, y que desapareció el pasado 22 de abril, poco después de haber contado a su familia que había sido acosada sexualmente por uno de sus sargentos en esta masiva instalación militar. Sus restos fueron hallados el 30 de junio, 2 meses después de su desaparición, y su presunto asesino, Aaron David Robinson, compañero en la base, se suicidó cuando la policía fue a interrogarlo. En una rueda de prensa, el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, advirtió que la investigación sobre la muerte de la joven soldado identificó graves fallos en los mecanismos para atender las denuncias de acoso y abuso sexual y un clima que tolera esos abusos. Con 26 minutos, tiempo de noticias internacionales. Hay que hablar de las vacunas del coronavirus, la vacuna de Pfizer. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que la vacunación debe ser libre y voluntaria, anticipándose a probables leyes de gobiernos que pretenden hacer una inmunización obligatoria. El informe lo envía Yoconda Tapia.
La Organización Mundial de la Salud advirtió en momentos en que la vacuna contra el COVID-19 empieza a estar disponible que las personas deben tener la libertad para recibir la inmunización sin ninguna presión y contando con toda la información necesaria para decidir. El director de emergencias del organismo, Dr. Michael Ryan, hizo las afirmaciones durante una conferencia de prensa, asegurando que la tarea de las autoridades es convencer y persuadir a las personas y hablar con ellos.
Creo que el tema de la discusión que debemos tener entre nosotros, con nosotros mismos, es la responsabilidad personal versus el requisito de la ley y qué está usted como individuo dispuesto a hacer para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodean.
El doctor Ryan reflexionó de esta manera sobre algunas discusiones que surgen a propósito de acciones de gobierno que deberían obligar a los ciudadanos a ponerse la vacuna. Y el experto sostiene que la percepción que tiene es que hay una disponibilidad real, sin temores, de tener acceso a la vacuna.
La gente exige estas vacunas. La gente quiere estas vacunas. Quieren que estas vacunas se implementen con cuidado y seguridad.
Sin embargo, Ryan agregó que es necesario tener en cuenta que habrá ciertas circunstancias en donde la única decisión correcta es vacunarse, pero dejó claro, al igual que otros de sus colegas en la Organización Mundial de la Salud, que lo mejor es trabajar con campañas de información. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y un informe publicado hoy miércoles por el Instituto Pro Democracia e Idea Internacional con sede en Estocolmo, en Suecia, concluyó que el 61% de las naciones del mundo aplicaban restricciones que eran ilegales, desproporcionadas, indefinidas o innecesarias para enfrentarse a la pandemia del COVID-19. Estas medidas, dice IDEA Internacional, amenazan la democracia y los derechos humanos. Entre los países ampliamente considerados democracias, el 43% cayó en esta categoría, pero se elevó al 90% para regímenes autoritarios, según la organización intergubernamental. Era de esperar que los regímenes autoritarios, que tenían menos controles y equilibrios, utilizaran la excusa proporcionada por la pandemia para endurecer su control. Así dijo la AFP el secretario general Kevin Casas Zamora. Continuamos con otras informaciones. El Parlamento australiano considerará hoy miércoles una legislación que requeriría que empresas tecnológicas como Google y Facebook paguen por el periodismo proporcionado por las organizaciones tradicionales de noticias, y durante años los medios tradicionales en Australia se han quejado de que las plataformas de medios sociales se benefician de sus informes de calidad y con rigor periodístico sin pagar por ello. El gobierno cree que la regulación es necesaria, aunque es poco probable que sea aprobada hasta el año nuevo. Australia quiere que Google y Facebook negocien con los organismos de radiodifusión y los editores para acordar cuánto pagarán para usar las noticias en línea.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Su almuerzo y también su sobremesa será bien informada. Hoy es miércoles 9 de diciembre del año 2020 y aquí estaremos llevándoles la información que nos llega desde Cuba. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que sucedió ayer en la conferencia de prensa que emitió el Movimiento San Isidro. Ellos aseguran que son pacíficos y que quieren utilizar el arte para llevar y demostrar al pueblo cubano que hay un camino para la libertad. También hubo un acto de repudio aquí en Radio Martí. Estuvimos en contacto directamente con Ileana Hernández cuando se estaba realizando a través del programa Cuba al Día que realiza Tomás Cardoso. Y allí se conoció la situación de represión por parte del régimen, de lo que están dispuestos a hacer. También ha habido detenciones durante el día de hoy, Ángel Moya, y también lo que le ha sucedido a un integrante de la Alianza Democrática Oriental. También tendremos otras informaciones y, por supuesto, la participación de nuestros corresponsales. Continuamos con usted aquí en esta emisión del Noticiero del Mediodía, el ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. 12:32, nos vamos a las noticias de Cuba. En una conferencia de prensa, el Movimiento San Isidro confirmó que son una entidad totalmente pacífica y que a través del arte desea mostrar las soluciones al cubano para entrar en su camino a la libertad. Ibet Pacheco preparó un reporte con fragmentos de las intervenciones de algunos de sus principales promotores.
El Movimiento de Arte Independiente San Isidro ofreció este martes una conferencia de prensa donde, entre otros puntos, se denunció el acoso policial a que están sometidos sus miembros y también otros grupos que han expresado solidaridad con su causa y levantado bandera por la libertad de expresión en la isla. Así lo expresaba Michel Matos, vicecoordinador de San Isidro y moderador del diálogo.
numerosos activistas, tanto del Movimiento San Isidro, como numerosos de los huelguistas que estuvieron acuartelados en San Isidro, como numerosos miembros del grupo que se autodenomina 27N, están completamente bajo acoso policial. Muchísimos de ellos tienen sus líneas interrumpidas, sus comunicaciones cortadas, afectadas. Esto es una denuncia muy puntual. El acoso no ha cesado. Patrullas en los bajos de su casa, otra vez. Esto es una situación bastante complicada.
Por su parte, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador nacional del Movimiento San Isidro, y quien estuvo sometido a intensa huelga de hambre y sed durante la protesta que protagonizaron 14 activistas en la sede del movimiento en La Habana Vieja, explicó los planes en los que están inmersos en este momento como organización.
Estoy interactuando con varias coaliciones, los mismos del Grupo Los 30, con Antonio Alhueras a la cabeza, el grupo este de los huelguistas, que tenemos también que consolidar uniones, poner nuestros puntos de cómo vemos el futuro inmediato y a largo plazo del Movimiento San Isidro. Nos reafirmamos como gente pacífico, lo más como gente pacífico, defensores de la cultura nacional, de la cultura internacional. Yo puedo emigrar mañana, que no voy a emigrar, pero yo quiero que el cubano se sienta en ese ejercicio de libertad, en ese ejercicio de aprender los miles de caminos que puede darte, por ejemplo, un dibujo mío de las puertas. Ya unas puertas son deformes y son como soluciones a los cubanos para entrar en su camino de libertad. Ahí es donde radica el amor de Movimiento San Isidro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero mientras estaban haciendo ese llamado, pues turbas al servicio del régimen cubano llevaron a cabo ayer martes un acto de repudio frente a la vivienda de la periodista independiente Ileana Hernández en Cojímar, en La Habana. En medio de la acción represiva que comenzó poco después del mediodía, Radio Martí pudo comunicarse con Hernández, quien así lo describió lo sucedido.
Un grupo de gente que tienen que gritar para que le den de comer después, porque tú sabes que ellos por la merienda se venden y allá afuera están gritando ya como se ponen ellos. Hace como media hora o más, con fotos del tirano muerto, diciendo que yo soy fidel y ustedes ninguno son fidel, ustedes no tienen yate ni tienen buena vida, mira si están sin dientes, ninguno de ustedes son fidel, porque Fidel era un tipo estafador que los estafó a ustedes. De ninguna de esas gente son del barrio, son gente que traen de otros lados. La gente del barrio fueron los que vinieron a avisar de que estaban preparando eso. Mi tía estaba en la cola de la papa y la gente del barrio fueron los que vinieron a avisarnos. La gente del barrio no está de acuerdo con nada de eso. Tienen que traer gente de fuera. Ahí siguen, ya se callaron. Ah, ya se van. Aquí seguimos, patria y libertad. Ellos que se cojan su revolución, que nosotros nos quedamos con la patria.
Y el opositor Ángel Moya Costa fue detenido en la mañana del miércoles en las inmediaciones de la casa que sirve de sede al movimiento Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Su esposa, Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, confirmó la información a Radio Martí y precisó además que la vigilancia en torno al lugar se ha incrementado en las últimas horas.
Moya salió aquí sobre las 9:45 de la mañana a hacer su ejercicio como acostumbra hacer todos los días. Y bueno, a las 9:04 me da una perdida. Ya yo sí sé, o sabemos nosotros, tenemos una vigilancia constante aquí alrededor de la sede nacional, al igual que en otras casas. Allá en Matanza y aquí en La Habana ya me se están reportando algunas mujeres que tienen sitio. Y entonces, bueno, me da una perdida como a las 9 de la mañana, me timbra, y cuando me timbra no me habla nada y rápidamente se apaga el teléfono. Le estoy timbrando constantemente y el teléfono da apagado o fuera del área de cobertura, que no es costumbre, porque si Moya me llama y ve que no podemos comunicar, él insiste y vuelve de nuevo a comunicarse conmigo. Entonces quiere decir que al parecer lo detuvieron y bueno, siempre mandan a apagar, cuando digo ellos, el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional siempre manda a apagar el teléfono. La vigilancia se ha incrementado puesto de que ya no es solo que tienen las cámaras que apuntan para acá para ver quién entra y sale, sino también que ellos mantienen una patrulla aquí en el contenedor que está en la parte atrás de la sede, una patrulla con policías para cuando exista o den la orden de detención, detener. Y esto es lo que ha sucedido con Ángel hoy, desaparecido lo estoy dando.
Y el activista Joel Acosta, integrante de la Alianza Democrática Oriental y reportero de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, fue detenido 3 veces durante el pasado fin de semana por efectivos de la policía política, que en 2 de las ocasiones allanaron su vivienda ubicada en el municipio Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Acosta denunció los hechos a Radio Martín.
viernes fui detenido arbitrariamente varios oficiales de la policía uniformada con dos oficiales del Minin acá en Baracoa. Me detuvieron y me llevaron hacia la PNR, donde allí me decían que estaban bajo investigación por relacionarme con elementos antisociales y por hacer trabajo que a mí no me pertenecía. Me soltaron a las 11 de la noche. El sábado, la policía política, junto con tres o cuatro oficiales de la policía uniformada, me detuvieron nuevamente en mi vivienda. Entraron sin autorización, buscando mi celular, buscando mi billetera y buscando, según ellos, todas las pruebas que ellos necesitaban para llevarme a prisión. El domingo, a las 4 de la tarde, vuelven a personarse en mi vivienda más de 30 oficiales de la PNR y más de 15 oficiales del Departamento de Seguridad del Estado, incluyendo casi todo de la provincia de Guantánamo. Bueno, hicieron otro registro en mi casa delante de mi hijo menor de 5 años, quien estaba llorando, dando gritos. La policía irrumpe en mi casa, se revuelve todo, amenazan a mi esposa con que ella era cómplice, que ella sabía que yo estaba haciendo oposición, me esposan, me llevan hacia la policía, donde allí me dicen que mi relación con Rolando Rodríguez Lovaina, que simplemente queríamos destruir y demoralizar la revolución cubana. Yo le digo que si hacer un video reportaje es hacer contrarrevolución, pues bueno, que me lleven a prisión, que yo estoy dispuesto a pagar por eso. Creo que han venido tomando mucha más represión porque saben que se encuentran totalmente perdidos, que ya el poder se les fue de control, que la juventud en Cuba y las personas quieren un cambio.
Y exiliados cubanos anticastristas han respondido a las acusaciones que en su contra aparecen en un reportaje emitido por la Televisión Nacional en Cuba y que los vincula con una presunta financiación de supuestos actos terroristas en la isla. Desde el sur de la Florida, Ricardo Quintana tiene los detalles.
Al dirigente de la Asamblea de la Resistencia, Orlando Gutiérrez, no le sorprende su aparición en este video, pues ya en el pasado La Habana le colgó el cartel de terrorista.
Un régimen que ha respaldado a grupos terroristas en la mayor parte de América Latina. Un régimen que derribó aviones civiles en su lucha para tomar el poder. Un régimen que apoyó grupos terroristas en África. ¿Cómo puede estar acusando a un opositor sin armas, civilista, de ser terrorista? Es una contradicción en términos y es una manipulación del idioma para justificar o procurar algún tipo de resultado real en contra de nuestra persona.
Sin contar con el debido derecho a réplica, Gutiérrez reemplazó al conductor del espacio.
Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Es muy fácil, como ha hecho siempre el régimen comunista de Cuba, utilizar sus medios de propaganda masiva para atacar a aquellos que les preocupan, a aquellos que ellos saben que son efectivos, y entonces no permitir una respuesta legítima a esos ataques. Yo repito, reitero mi emplazamiento al señor Humberto López de que vayamos a la Televisión Nacional Cubana y tengamos un debate punto por punto de todo lo que ellos atacan y alegan en contra mía.
Quemar mercados, lanzar cadenas en el tendido eléctrico, verter arena en motores de ómnibus o poner carteles contra revolucionarios.
Casi media hora invirtió la Televisión Nacional Cubana para denunciar los supuestos sabotajes presuntamente vinculados con cubanos que viven en Estados Unidos. Uno de ellos es William Cabrera González.
Verdaderamente yo pienso que la dictadura no se va a salir con todas estas mentiras y calumnias que están tratando ellos de sus crímenes, los cuales están siendo acusados aquí en Miami de lesa humanidad y de todas las atrocidades que han hecho como gobierno y de todas sus mentiras. Ya el pueblo cubano se cansó, mis hermanos.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y la Unión Europea acaba de aprobar un mecanismo de sanciones para los violadores de los derechos humanos. Sobre la importancia de esta nueva normativa para Cuba, activistas en la isla opinan en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobó una política de sanciones a violadores de derechos humanos a nivel global que impondrá restricciones a responsables de genocidios, crímenes contra la humanidad, esclavitud, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Parece fundamental que Europa haya dado un paso en esa dirección porque ayuda a sacar del juego geopolítico, en el caso de Cuba, al tema de los derechos humanos que siempre el gobierno ha tratado de hacerlo ver como un conflicto entre Estados Unidos y Cuba.
Dijo el activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Este mecanismo universaliza por primera vez este régimen de sanciones a depredadores.
Las sanciones individuales congelarían fondos y prohibirían el ingreso a los países de la Unión Europea a los sancionados y contempla la prohibición de transacciones entre la comunidad política e individuos o entidades castigados.
Lo que falta es ver a qué representantes de qué
qué regímenes específicos impondrán medidas de ese tipo.
Indicó el abogado habanero René Gómez Manzano.
Los represores en Cuba aplican en varias de las categorías de violaciones de derechos humanos que esta nueva herramienta posee.
Alertó la presidenta de Cuba Decide, Rosa María Payá, desde Estados Unidos.
Hay que recordar que con esos represores el señor Borrell mantiene un acuerdo de diálogo y cooperación a pesar de que ya la dictadura cubana ha violado y continúa violando la letra de este acuerdo.
El nuevo régimen global de sanciones a los derechos humanos de la Unión Europea tiene similitudes con la ley Magnitsky de Estados Unidos, que persigue a acusados de corrupción, lavado de dinero y violadores de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y vamos a hablar de economía en Cuba. El gobierno cubano les recuerda con énfasis a los inversionistas que en la isla se permite una participación mayoritaria del capital extranjero. Esta urgencia, según analistas, responde a la grave crisis que enfrenta el país. Amado Gil tiene la información.
El anuncio o promoción que hizo el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, que en Cuba se permite que un inversionista tenga participación mayoritaria en una empresa mixta, no es algo inédito, pues ya la ley de inversión extranjera lo contempla. Lo que es llamativo, según dijo desde La Habana el doctor en Economía, Omar Eberleni Pérez Villanueva, es que el ministro lo recuerde, lo exhorte, lo promueva.
Realmente la inversión extranjera no está llegando en los volúmenes que necesita esta economía.
La falta de liquidez del sistema financiero cubano es la causante de que el ministro insista en atraer capital a la isla, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Sobre esta cápita en particular hay que decir que no solo se ha perdido la liquidez en los bancos, sino que también se carece de disponibilidad de fondos.
Aunque el gobierno cubano mantenía con cierto celo que en empresas mixtas la participación cubana fuera mayoritaria, ahora el ministro recuerda que la ley permite lo contrario y todo responde a la situación del país.
Porque la única forma de transformar en una economía maltrecha como la economía cubana es con recursos internos que no se van a generar, ni hay forma de generarlo en los volúmenes que se necesita. Por lo tanto, la única opción posible es a través de los capitales externos.
Malmierca reconoció que el problema principal de la economía cubana es su falta de liquidez financiera debido a la pandemia y al recrudecimiento del embargo de Estados Unidos. En opinión de Pérez Villanueva, también hay falta de estrategias.
Entonces, ¿Cuba qué tiene que hacer? Tratar de dar la mayor flexibilidad posible a aquellos que sí quieran estar en el caso de Cuba. Vaya a referirme, por ejemplo, a los europeos. Yo conozco muchas empresas europeas que han tratado de estar en Cuba, pero por la burocracia y la lentitud se han arrepentido de estar en el país.
El ministro recordó que la cartera de inversiones en Cuba permite proyectos de pequeños montos para atraer inversiones de pequeñas y medianas empresas y para los cubanos que residen en el exterior.
¿Por qué siempre se le dio prioridad a los grandes negocios cuando la suma de 100 negocios pequeños da un gran negocio? Y es más factible para un inversionista invertir unos miles de dólares que invertir 500 millones de dólares.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:46 y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, aquí lo tenemos en el estudio. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, lo que sí tenemos mucho frío.
Sí, bueno, sí.
Tenemos mucho frío.
Y seguirá.
Bueno, Adrián, me gusta estar acá como siempre. Bueno, la nota del día continúa la venta de esperanza del régimen cubano, ahora el señor Malmierca, ministro de la Inversión Extranjera.
A ver quién se la compra, ¿no?
Pues, exacto, vendió la esperanza. Esta ley ya existía, la ley de la inversión extranjera, y entonces están vendiendo otra vez esperanza, que pues ahora ya no va a tener que el gobierno cubano tener la mayoría del capital para que alguien invierta en el país. Esto, por supuesto, por la importancia que tiene esta desinformación oficial, vamos a tener algunos economistas expertos que pongan esto en perspectiva y dar el balance de lo que nos está diciendo.
Porque además Moody's ayer también dijo que, ojo, cuidadito con invertir en Cuba.
Claro, claro. Y aparentemente, pues algunos expertos lo que consideran es que esto es más de lo mismo, pero vamos rumbo hacia la privatización de la economía sin la participación de los cubanos, que es lo más importante. También el tema, mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos, vamos a poner en contexto algunas de las actividades que la disidencia intentará realizar mañana, pero como sabemos siempre, el gobierno intenta reprimir los demás, vamos a tener esto en perspectiva. Sumado a esto, algo que tú hablabas al inicio del noticiero, las drásticas medidas que ha tomado Cuba, uno de los cuatro países que ha implementado medidas preocupantes durante la pandemia, el impacto que esto tiene a nivel social, las multas, las prisiones, los juicios sumarísimos, todo esto lo vamos a buscar hoy. Y finalmente también vamos a hablar un poquito de alimentos. Resulta ser que los cubanos se quejan que no está llegando el arroz a la libreta, no está llegando el arroz a la canasta básica. El arroz que está llegando es de cuarto, quíntuple calidad. Hay que, como dicen los cubanos, escogerlo y pasarse horas eso. Sin embargo, en Cuba se produce arroz de primera calidad.
En el sur de Jíbaro.
En el sur de Jíbaro. Pero este es el que se vende en dólares, en las tiendas dolarizadas.
Por supuesto, o lo sacan fuera. Ya saben ustedes, no se lo pierdan. 2:00 p.m, Cuba al día, aquí en Radio Martí con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A las 12:48, vamos con otras informaciones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer martes una orden ejecutiva para garantizar que los ciudadanos tengan la primera prioridad para recibir las vacunas estadounidenses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En un evento en la Casa Blanca celebrando la operación Warp Speed, el esfuerzo de la administración Trump para producir vacunas para el COVID-19, el presidente firmó una orden ejecutiva en la que se ordena al secretario de Salud y Servicios Humanos que se asegure de que los estadounidenses tengan acceso prioritario a la vacuna. No está claro cómo se aplicaría la orden, ya que los fabricantes de vacunas ya han firmado acuerdos con otros países. Dice el presidente que trabajan con el mundo, que firma la orden ejecutiva para garantizar que Estados Unidos dé prioridad a darle la vacuna a ciudadanos estadounidenses antes de mandarla a otras naciones. Trump celebró el martes la aprobación esperada de la primera vacuna estadounidense contra el coronavirus, mientras la Casa Blanca trabajaba para inspirar confianza en el esfuerzo de distribución masiva que en gran medida será ejecutado por el presidente electo Joe Biden. Se espera que la primera vacuna de la farmacéutica Pfizer reciba el respaldo de un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos tan pronto como esta semana, y se espera la entrega de 100 millones de dosis, suficiente para 50 millones de estadounidenses en los próximos meses. Sin embargo, la administración del presidente Trump también se enfrentaba a un nuevo escrutinio este martes, después de no poder asegurar la oportunidad de comprar millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer. Esa decisión podría retrasar la entrega de un segundo lote de dosis para que Pfizer cumpla con otros contratos internacionales. Los funcionarios del equipo de transición de Biden, que supervisará la mayor parte del programa de vacunación más grande en la historia de la nación una vez que asuma el cargo el 20 de enero, no fueron invitados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y hablemos ahora de Venezuela. Sin mencionar números, el comité organizador de la consulta popular anuncia satisfacción por la participación de los venezolanos en el segundo día del proceso. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
La iniciativa Venezuela sin filtros, que monitorea los bloqueos y restricciones de Internet en Venezuela, reportó que este martes se registraron bloqueos parciales a la aplicación VOATS, uno de los canales para expresarse en la consulta popular. Pese a esto, Blanca Rosa Mármol, integrante del comité organizador de la consulta, reseñó este miércoles la notoria participación de los venezolanos.
La aceptación de esta propuesta, que es una propuesta honesta, íntegra, que solo persigue que aquí adentro y en el mundo se sepa que nosotros los venezolanos seguimos siendo demócratas.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien dijo conocer los riesgos, pero se mantendrá en el país, dijo ante la reunión que sostuvo este miércoles con el grupo Renew Europa que Nicolás Maduro utiliza los mecanismos de negociación en los que ha participado la comunidad internacional solo para ganar tiempo.
Maduro hace uso de estos recursos lamentablemente para diferir, ganar tiempo, intentar solución.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:52, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. reiteran la disputa que mantienen el gobierno iraní y el parlamento a raíz de la aprobación de una nueva ley que afectaría el cumplimiento del acuerdo nuclear. Ha entrado en un nuevo capítulo después que el presidente Hassan Rouhani haya dejado expirar el plazo para ratificarla. Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan minimizó el impacto que las eventuales sanciones de la Unión Europea se dispone a adoptar contra Turquía porque el país está acostumbrado, según él, a este tipo de medidas. Londres, el primer ministro británico Boris Johnson dejó claro que los términos actuales en los que está planteado el acuerdo para la relación futura del Reino Unido con el bloque no puede aceptarlo, incidiendo en que aún está por encontrarse un buen acuerdo. Bruselas, la OTAN ha señalado que el gobierno afgano y los talibán deben aprovechar el impulso de las negociaciones de Doha para ir un paso más allá y pactar un alto al fuego y una hoja de ruta política para lograr establecer la paz y la prosperidad. Addis Abeba, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, defendió la necesidad de una observación independiente de los abusos de derechos humanos que se han registrado en la región de Tigray durante el conflicto que enfrenta el gobierno con las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray. Con 53 minutos vamos a conocer las noticias de los deportes y la tiene con nosotros Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, las noticias son buenas.
Ah, qué bueno.
Ah, el inicialista cubano José Abreu de los Medias Blancas de Chicago y el inicialista norteamericano Freddy Freeman de los Bravos de Atlanta ganaron el premio Heiro como mejores bateadores de la temporada del año 2020 en la Liga Americana y Nacional respectivamente. Eso lo anunció el martes la oficina del comisionado de Grandes Ligas en un programa de televisión. Abreu es el primer cubano y el 13º latinoamericano que recibe el trofeo Hank Aaron. En total, 13 toleteros latinos han conquistado 21 estatuillas. Dos dominicanos, Alex Rodríguez, 4, Manny Ramírez, 2, Albert Pujol, 2, David Ortiz, 2 y José Bautista, 2. El venezolano Miguel Cabrera, 2. Recibieron en múltiples ocasiones. Bueno, esta lista de latinoamericanos parece un anuncio de esteroides. En una temporada recortada de 60 juegos, Abreu encabezó el béisbol con 60 carreras impulsadas, batió 317 y lideró el joven circuito en hit con 76. El Logan con 617, bases totales con 148, fue segundo en jonrones con 19, tercero en dobles 16 y anotadas 43 y cuarto en bateo. Vaya, como para llenarnos de orgullo. Y con su extraordinario desempeño, Abreu ayudó a los Medias Blancas de Chicago que ganaron la división central por primera vez desde el año 2008. Así que si no es por el cubanito de mal tiempo, no hubieran llegado ahí. Y la primera base, Carlos Santana, en los Reales de Kansas City, están de acuerdo en un contrato de 2 años y 17 millones de dólares. Santana se convirtió en agente libre luego de su opción de 17 millones y medio para el año 2021 por un año. Fue rechazada después de la temporada como parte de una purga de nómina de los indios de Cleveland. Lo interesante aquí es que este hombre rechazó una oferta de un año por 17 millones y medio y firmó una por 2 años con 17 millones, ¿ok? Por menos de la mitad. No sé quién es la gente de este individuo, pero yo lo votaría inmediatamente. El gerente general de los Reales de Kansas City, Daron Moore, había dicho a principios de la temporada baja que entre las mayores necesidades del equipo se encontraba un bate en la mitad del orden y más tipos que se envasen. Y Santana cumple con ambos requisitos. Y esto es lo que tenemos en deporte hoy.
Y la disquera estadounidense Universal Music Group adquiere los derechos de la música de Bob Dylan, uno de los más populares compositores. Roxana Romero tiene los detalles.
Universal Universal Group compró el catálogo completo de Bob Dylan de más de 600 canciones, incluyendo los clásicos de la década de los 60 hasta la épica de 17 minutos de este año. Según un comunicado de la empresa, el contrato es el más importante de este siglo y uno de los más importantes de todos los tiempos. UMG, por sus siglas en inglés, se negó a dar a conocer el valor de la operación, pero se especula que son cientos de millones de dólares.
Dylan,
de 79 años de edad, emergió de la escena folclórica de Nueva York a principios de la década de 1960 y se convirtió en uno de los artistas más aclamados e influyentes de la época. Su última colección, Rough and Rowdy Ways, lanzado este año, fue un éxito comercial y de crítica. El primer músico-compositor en ganar el Premio Nobel de Literatura realizaba una gira de 100 actuaciones anuales en su Never Ending Tour hasta que la pandemia de coronavirus lo obligó a cancelar su agenda. Los derechos de autor de las canciones que abarcan sus 60 años de carrera incluyen himnos como Blowing in the Wind, The Times They Are Changing y Las Cosas Han Cambiado, por la que ganó un premio Oscar. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Con 58 minutos damos un repaso a nuestros titulares. Cuba está entre los cuatro países que han implementado medidas durante la pandemia del COVID-19 que amenaza la democracia y los derechos humanos. Religiosos cubanos denuncian incremento de la persecución contra ellos en la isla. Alerta Organización Artículo 19 sobre el riesgo que tienen en Cuba los artistas, periodistas independientes y activistas solo por reclamar sus derechos. La oposición venezolana denuncia ciberataques en las plataformas utilizadas para la consulta popular. Estados Unidos sanciona a una persona y una universidad del entorno de la Guardia Revolucionaria iraní por su ayuda a los rebeldes hutíes en Yemen. Llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, en este mediodía del miércoles 9 de diciembre del año 2020, el equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido Tom Madariaga, Patricia Martínez en la producción y Ariane González en el micrófono. Gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes. Radio.